No más escasos.
No, no, cada cosa. Una clase empiezas a disertar el tipo de alumno de la UNED, no sé, bueno, algo si por encima, pues bien. Pero toda la clase y bueno, es una hora entera que no.
Cada cual tiene su estilo.
No, 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 no.
Bueno. Venga. Buenas tardes. Si estáis ahí, a vosotros ya os lo he dicho. Vale. Primero de todo, me decía también a vuestros compañeros, el problema técnico que tuvimos el otro día, que fue complicado de resolver. No por mí, porque a mí no me corresponde, pero bueno. Conseguimos solventarlo y tenéis la primera clase de la asignatura, el primer vídeo de la asignatura, en Inteca perfectamente. Hola, buenas. Entonces, quien tenga interés, pues lo puede consultar y lo que quiera. Y adicionalmente, os digo lo mismo que os dije el otro día. Si no me equivoco, los vídeos del año pasado también están subidos y básicamente la explicación es muy parecida. Con pequeños matices de un año a otro, pero la idea es muy parecida. Vale. Tal y como dije el otro día, durante todo el curso voy a dedicar los 5 primeros minutos de cada una de las clases a explicar cómo es el examen, porque tiene una particularidad muy grande, ¿vale? No es porque yo me quiera follar 5 minutos de las clases, porque seguramente acabe dando 13 o 14 horas, sino porque quiero que cualquier persona que entre a cualquier clase sepa lo que es, desde mi punto de vista, lo principal de esta asignatura a la hora del aprendizaje. Dicho de otra forma, que es un examen de tipo test, que son 40 preguntas, ¿vale? Que cada pregunta válida, evidentemente, suma 0,25, cada pregunta errónea resta 0,1, y que la particularidad principal es que podéis acudir al examen con un único material escrito, es decir, un manual, un único manual. Vuelvo a decir que teniendo en cuenta que el examen nos le pone un señor que se llama Fuentetaja Pastor, y que el manual tipo de vuestra asignatura, la bibliografía recomendada, la ha escrito un señor que se llama Fuentetaja Pastor, pues sería del género extraño que fuerais con un manual distinto al de este Fuentetaja Pastor, ¿vale? Entonces, ¿por qué os lo digo siempre? En el tiempo que vais a tener en el examen no vais a poder buscar todas las preguntas, evidentemente. Entonces, mi recomendación, y esto es en lo que gasto los 5 primeros minutos, es en deciros que el formato de estudio en esta asignatura, insisto, mi recomendación es que sea un poco distinto. En lugar de intentar memorizar todo, que es una tarea además ímproba, porque es una asignatura muy densa, lo ideal sería que supierais moveros bien por el manual, ¿vale? El manual le podéis llevar apuntado, le podéis llevar subrayado, le podéis llevar con etiqueta, le podéis llevar como queráis, ¿vale? Entonces, trabajad el manual. Leed el manual, subrayad el manual, sobad el manual y sabed exactamente en cada momento, si no sabéis la respuesta a una pregunta, sabed si... ¿dónde buscarla? ¿Vale? Las preguntas, vais a saber un montón de ellas, según las leáis, vais a poder resolver. Depende de lo que hayáis estudiado, pero bueno, 20, 15, 30. Pero las otras, sabed dónde ir a buscarlas. No os va a dar tiempo a buscarlas todas. Si no sabéis dónde buscarlas, si sabéis dónde buscarla, vais a ir a tiro hecho y va a ser solamente hacer una lectura de media página. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, desde mi punto de vista, cada cual que haga lo que estudie como quiera, porque yo no soy quien a... Cada cual tiene sus hábitos y sus formas de estudio, pero desde mi punto de vista, lo ideal sería que afrontaseis el aprendizaje de esta asignatura desde ese punto de vista, sabiéndonos mover por el manual. Y además siempre añado la frasecilla de Marras, ¿no? La frasecilla propedéutica, por así decir, que es... En el fondo no deja de ser una especie de preparación o una especie de nivel práctico a nivel chiquitito de lo que es la disciplina jurídica en el mundo real, ¿vale? Que es moverse por las fuentes jurídicas, por el catálogo de fuentes jurídicas. Muy bien, vale, bueno. Una vez que he hecho la admonición, pues continuamos donde lo dejamos el otro día. Habíamos visto, habíamos hecho la introducción, habíamos hecho explicado cómo iban a ser nuestras clases, etcétera, etcétera, y habíamos visto la mitad del tema primero. ¿Os acordáis? Básicamente, ¿de qué estábamos hablando en el tema primero? Estábamos estableciendo los límites de lo que es derecho administrativo europeo. ¿Os acordáis? Y decíamos, bueno, pues depende de la interpretación que le demos, será esto, esto o esto. Nosotros vamos a dar la interpretación más restrictiva. Vimos el origen, vimos cómo ha sido una formación un poco provocada por la propia necesidad. Vimos también los primeros atisbos de uno de los ejes narrativos que va a sostener nuestra novela durante estas 12 clases, que es la tensión entre los Estados y la Unión Europea, ¿vale? Y lo dejamos hablando de, dijimos, vamos a empezar el próximo día hablando de los elementos del derecho administrativo europeo, ¿vale? Evidentemente, para quienes vengáis de nuevas, si yo os he dicho que estudié según el manual del profesor Fuentetaja Pastor, yo le sigo al pie de la letra, ¿eh? No me pongo en plan innovador ni nada, yo lo que quiero es facilitaros el aprendizaje de cara que aprobéis, ¿de acuerdo? A conducir y aprendéis en las carreteras. Bien, elementos del derecho administrativo europeo, elementos que recoge vuestro manual. Vamos a ver cuatro. En primer lugar, primer elemento, las competencias de la administración europea. Como toda administración, sus competencias van a ser fundamentalmente de tipo ejecutivo y van a ser competencias de carácter ejecutivo que han sido arrancadas, que han sido privadas a los Estados miembros. Que han sido privadas a los Estados miembros en una decisión que ha de ser articulada legislativamente. ¿Vale? O sea, para establecer cuáles son las competencias de la Administración Europea, debemos acudir a la legislación. No se puede innovar. ¿Vale? Para identificar esas competencias, además, habrá que acudir a cada sector material. Es decir, no podemos hablar de competencias generales que se aplican a cada uno de los sectores. ¿De acuerdo? Habrá competencias generales que se apliquen a cada uno de los sectores, pero luego habrá competencias efectivas que tendremos que ir mirando sector a sector. En ocasiones vais a ver, por cierto, a lo largo de todo este curso, que la propia explicación mía, yo intento explicarme siempre muy claro, pero vais a ver que la propia explicación mía parece un galimatías, ¿vale? La realidad administrativa europea tiene mucho de galimatías. ¿De acuerdo? El manual en ocasiones también tiene mucho de galimatías. No sé si de forma deliberada o no, para transmitir sensorialmente lo que es la administración europea, pero bueno, tiene mucho de galimatías. ¿Vale? Esas son las competencias. Segundo elemento, la organización. La organización de la administración europea. Una vez que hemos atribuido una competencia a la Unión Europea, lo siguiente es distribuir su ejercicio entre los diferentes cargos. Problemática aquí. Otra que también vamos a ver repetida en un montón de ocasiones. Los tratados con mayúscula, establecen unos criterios básicos. Hola, buenas, ¿qué tal? Oscar, vale, guay. Son criterios muy grandotes, son criterios muy maximalistas, podríamos decir. Y luego será el legislador quien decida la atribución de una determinada competencia a un determinado órgano y, en su caso, inclusive, la creación de nuevos órganos que considere necesarios para ejecutar esas determinadas competencias. ¿Vale? Eso es algo que vamos a ver en muchas ocasiones a lo largo del curso. Quiero decir, lo vamos a ver detenidamente, con diferentes ejemplos, cuando hablemos del consejo, cuando hablemos de... ¿Vale? Vamos a ver de la comisión, vamos a ver un montón de las agencias, todas estas cosas, vamos a ver lo que concurre en cada uno de los casos. Vale, tercer elemento. El régimen jurídico del funcionamiento de la administración europea. Aquí ya viene cuando la matan. Régimen jurídico del funcionamiento de la administración europea. Por lo general, salvo unas pequeñas excepciones, inexistente. Es un régimen inexistente en la mayoría de las instituciones. Dicho de otra forma, la aproximación como se produce a través de dos cosas. Uno, de la jurisprudencia en su caso, y dos, y más habitual, de la pura y dura casuística. Lo cual acarrea que ese régimen jurídico tenga poca eficacia a nivel práctico y a nivel abstracto, a nivel dogmático, en principios y derechos que no estén articulados procedimentalmente. ¿Vale? Lo que os he dicho, si no tenemos una regulación concreta en la mayoría de las instituciones, lo lógico es que las cosas que no estén expresamente recogidas tengan una escasa aplicación en la práctica. Y que además a nivel dogmático significa los derechos de arriba, las cosas que, las claves y derechos que se tienen que mantener, se tienen que proteger, sea todavía más poroso y más difuso. ¿Por qué? Porque no lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces, como bien sabéis, la casuística, si algo la característica, es ser más peregrina. La casuística va a resolver, ¿no? No va a hacer construcciones abstractas. ¿De acuerdo? Entonces, la casuística es muy útil para el día a día de la práctica, pero a la larga resulta insuficiente. ¿De acuerdo?
Bueno, una cosa.
Sí.
Una de las cosas más características del derecho administrativo es su vinculación positiva. Es decir, que tiene que haber una norma previa.
Sí.
Entonces, me estoy quedando así un poco...
No, pero a ver, puede haber una norma previa que sea general, pero para situaciones específicas, para todas las situaciones específicas no está recogida. Entonces lo que tiramos es...
Patología...
Claro, a base de casuísticas. ¿Cuál es el problema? Lo que te digo, los tratados han ido creando ciertas construcciones de tipo orgánico, pero falta hacerse una construcción que sea general de carácter teórico, una construcción que sea dogmática, algo que cubra todo por arriba, ¿vale? Falta hacerse una... a nivel europeo una 3092. ¿Vale? No sé cuál es la hora.
39/2015.
Bueno, no maticemos tampoco. No dejemos mal. No se ha hecho por una sencilla razón, y es que cuando hablamos de administración europea estamos hablando de una tensión entre la Unión Europea y los Estados. Siempre. Porque en el momento que nosotros creemos, o en el momento en que se acabe por crear, terminará por crear, porque no tiene lógica, una administración europea como tal, las atribuciones de los estados a nivel de ejecución de competencias y a nivel de ejecución legislativo del derecho europeo van a verse mucho más reducidas. ¿Vale? Los estados lo que no quieren es que les metan más mano de lo que ellos han
librado.
Claro, yo me agrego a la Unión Europea porque son un montón de ventajas, pero a la vez me gustaría seguir teniendo mis particularidades. Cuanto menos, vamos a caer en lo pueril. Con que me lleguen los fonditos, ¿vale? Los de agricultura en su tiempo, o los que vienen ahora y tal. Lo que no quiero es que me metan mano. Ojo, ni siquiera porque yo quiero hacer las cosas distintas al resto de los estados, sino porque me gusta hacerlas a mi manera y a mis ritmos. Entonces, en el momento en que nosotros creemos una administración, o sea, acabe creando, insisto, una administración europea de carácter general y de carácter fuerte, por pura lógica, esa ejecución compartida, esa ejecución indirecta, Unión Europea o desde Europa se legisla, los estados ejecutan, se va a eliminar o se va a ir eliminando. Se va a ver reducida la máxima expresión en todos los estados, ¿vale? Y históricamente las comunidades europeas, las distintas comunidades europeas han ido avanzando más por la práctica que por la construcción teórica, ¿vale? Han ido avanzando más a la resolución de problemas, a asumir cada vez más competencias o a intentar hacer cada vez más cosas, más que por la construcción de un corpus teórico general dentro del cual se vayan haciendo cada uno de estos elementos, ¿vale? Más aún, cuando se ha intentado la creación de un corpus teórico general, sabéis que fue el intento de Constitución Europea, de la mal llamada Constitución Europea, que yo creo que asustó precisamente por un nombre desbordado, se fracasó, ¿vale? Por cierto, mal llamada Constitución Europea, que tampoco planteaba la creación, o al menos la regulación minuciosa de lo que sería una administración europea, ¿vale? Porque entendéis que, mejor que nadie, que la regulación de una administración no entra en un cuerpo que dijéramos constitucional. ¿Qué entra ahí? Principios, dogmática, ¿vale? El cuerpo teórico principal. Y a partir de ahí haremos otras cosas. Pero los estados se retraen. ¿Vale? Como digo, queda por hacerse una construcción que sea teórica y dogmática, una construcción sólida, teórica y dogmática. ¿Vale? Cuarto elemento, la ejecución del derecho europeo por la administración europea. Es otro elemento importante, ¿no? La ejecución del derecho europeo. Nuevamente, escasa regulación positiva. ¿Por qué escasa regulación positiva? Porque vamos a ver cómo la ejecución del derecho europeo es uno de los elementos donde más chocan los países miembros y las comunidades europeas, ¿vale? En la regulación del derecho europeo van a converger las dos acepciones del derecho administrativo europeo, ¿vale? Porque la administración europea va a concurrir, colaborar o chocar, dependiendo de las competencias, con las administraciones nacionales. ¿Vale? Administraciones nacionales que a su vez no son administración europea, pero cada vez están más influenciadas por la administración europea. No por la administración europea como cuerpo independiente, sino por las leyes emanadas de Europa que dibujan forma lógica lo que debe ser la administración europea y que dibujan también por desinencia lo que son cada vez más las administraciones nacionales. ¿De acuerdo? Siguen chocando.
Un marco.
Exactamente. Marco. Claro, tenemos leyes europeas que en algunos casos son de aplicación directa, incluso entran directamente en el ordenamiento jurídico interno, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que las leyes influyen en la administración, ¿no? O sea, el contenido de las leyes influye en la propia identidad de la administración. Entonces, tenemos una administración europea y diversas administraciones nacionales, que a veces funcionan unidas, que a veces concurren, o que a veces se enfrentan. Pero la paradoja es que la Administración Europea y las Administraciones Nacionales, aun siendo cosas diferentes, estas Administraciones Nacionales cada vez están más influenciadas por la Administración Europea. Porque al final las leyes marco que decías tú son las mismas. No son las mismas exactamente, no podemos decir que sean las mismas, pero los principios
se ajustan.
Claro. Entonces se produce esto, que puede ser una paradoja y que desde luego es problemático a todos los efectos, evidentemente. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos el tema primero, que es un tema puramente introductorio, porque todo esto que hemos visto y que hemos, si queréis, explicado de una forma un poco abstracta, un poco no sé qué, lo vamos a ir viendo en la mayoría de las ocasiones a lo largo de todo el tema, lo vamos a ver con ejemplos, lo vamos a ver con plasmaciones en la práctica y lo vamos a ver de una forma de muchas. Vale. Ninguna pregunta, ¿no? Entiendo sobre esto. Vale, silencio negativo. Bien, tema segundo, la ejecución del derecho de la Unión Europea. ¿Vale? Función ejecutiva y administración de la Unión Europea. Bien, los tratados de la Unión Europea han designado cesiones competenciales que implican el ejercicio de funciones normativas de naturaleza legislativa. Dicho de otra forma, y resumiendo todo esto, la Unión Europea puede dictar leyes. ¿Vale? Leyes entendidas como lo que nosotros pensamos que es una ley. Una norma escrita, dictada por el poder legislativo, que tiene un rango superior a otras normas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con unos criterios competenciales muy definidos, etcétera, etcétera, etcétera. Paralelamente a la ejecución de esta función legislativa, paralelamente la ejecución de esta función legislativa recae la mayoría de las veces en los Estados miembros. Es decir, la Unión Europea dicta las leyes, pero quienes las ejecutan son los Estados miembros. ¿Vale? Eso inicialmente. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente hay instituciones europeas que desempeñan o se agregan funciones de carácter ejecutivo. Eso es lo que acaba creando la necesidad o el surgimiento fijaos, primero en la práctica y luego en la teoría de la Administración Europea. ¿Vale? Dos orígenes a esto. Primero, atribución excepcional de competencias de ejecución en los tratados. Quiero decir, de forma general, la ejecución de la legislación europea, ¿a quién le corresponde? A los Estados miembros. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros sabemos, porque estamos estudiando esta asignatura, que hay instituciones europeas que, aparte de este carácter normativo, tienen un carácter ejecutivo. ¿Sí?
Sí.
¿Cómo le llega? Sí, lo sabéis porque lo estoy diciendo, ¿no? Me ponéis la cara de decir, lo dices tú y lo dices el manual, entonces la verdad. Puta madre, no pasa nada. Estamos aquí. ¿Vale? Origen de esta función ejecutiva. Primer origen, el más claro, el que aparece contenido en los tratados, ¿no? En los tratados con mayúscula, la con T mayúscula. Esto es muy fácil, ¿no? El tratado pone que cierta institución europea se ocupa de ejecutar cierta legislación europea. Segundo origen. El surgimiento de una función ejecutiva europea propia al abrigo de la legislación europea. Es decir, de algo más peregrino, de algo más de andar por casa, de algo más de la práctica. ¿De acuerdo? O si queréis, en contrario, lo que aparece en los tratados y lo que no aparece en los tratados, pero sucede. Entonces entenderemos que esta segunda parte es la problemática, ¿no? Por la lógica. Vale, bien. Función ejecutiva y administrativa de la Unión Europea. La definición de esta función ejecutiva y administrativa de la Unión Europea no aparece en los tratados, ¿vale? Sino que ha sido delimitada de manera jurisprudencial. Y ha sido delimitada en base a dos criterios: el criterio formal y el criterio material o sustantivo. Vais a ver que es muy fácil, ¿eh? Criterio formal. Nosotros lo que queremos es dividir entre actos legislativos y actos ejecutivos, ¿no? Criterio formal. Un acto que desarrolla directamente un tratado será un acto legislativo. Mientras que un acto ejecutivo será un acto que desarrolla otro acto que desarrolla el tratado. Grabación, macho. O sea, escalera. Tenemos aquí arriba el tratado con T mayúscula, ¿vale? Los actos que desarrollan el tratado, actos legislativos. Los actos que desarrollan los actos que desarrollan el tratado, actos ejecutivos. ¿Vale?
Sí. Porque aquí es el reglamento.
Exactamente. Exactamente. ¿Vale? Ni más ni menos. Eso desde un punto de vista formal. Bueno, pues puede ser fácil. Desde un punto de vista material o sustantivo, desde un punto de vista del contenido. La jurisprudencia europea determina la función legislativa como aquella que regula elementos esenciales en un ámbito o sector. Por tanto, y en oposición, la función ejecutiva será aquella que regula elementos no esenciales. Vale, dos pegas a esto segundo. Primera, la pega que os está saltando a la cabeza y que es de lógica, ¿no? Hemos visto cada vez que vemos derecho, esto nos surge. ¿Qué es un elemento esencial y qué es un elemento no esencial? ¿Vale? Aquí está el quid de la cuestión. Pero aparte es que tenemos un segundo tema. ¿Por qué? Función legislativa, acto legislativo regula elementos esenciales, actos ejecutivos regula elementos no esenciales. ¿No? Lo hemos dicho así. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el acto legislativo es un glotón. Y el acto legislativo, además de regular elementos esenciales, puede regular elementos no esenciales. ¿Vale? Porque es un glotón. Entonces, si os fijáis, esta distinción segunda, per se, en bruto, no nos sirve. Tenemos que considerarla en base a otras cosas. ¿Vale?
Es que no sé, perdón, voy a decir una tontería. No se distingue entre lo que es el poder legislativo y el ejecutivo, o sea, no hay como una división de...
Es que no hay una... no es que no se distinga entre eso. Lo que no tenemos es una configuración estructural y dogmática de lo que es la administración europea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como no tenemos una administración, nosotros hablamos de administración y tenemos claro lo que es, ¿no? Lo que estudiamos en el derecho administrativo y, bueno, tenemos estos órganos y tal y cual. Administración europea no existía como tal. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero, se han ido creando cosas a medida que... Se han ido creando cosas a medida que llegaba la necesidad. Entonces, ¿cómo se crean cosas? Se pueden crear de dos maneras. Creando, valga la redundancia, es decir, creo una institución nueva que me sirve como, lo que llamaríamos hoy en día, poder ejecutivo o administración o lo que sea. ¿Vale? O lo que sucedía sobre todo al principio, sobre todo en los años 80, cuando se multiplican las atribuciones de las comunidades europeas y no sabemos bien dónde va cada cosa, lo que sucedía al principio es, mira, en vez de crear instituciones nuevas, lo que hacemos es adjudicar este tipo de competencias a instituciones que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Consejo y la Comisión se lo comen todo. Entonces dices, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos instituciones que tienen inicialmente un carácter de tipo legislativo, pero que a la vez, hoy en día, comparten un binomio legislativo, diríamos en el derecho interno, administrativo. Entonces no es tan sencillo. Si un acto viene de la Comisión, por venir de la Comisión, ¿es legislativo o no? ¿Vale? Entonces hay que ir acto a acto, casuística, que es como se ha ido creando esto. Pero es que además la dificultad viene en lo que os decía. La mera identidad de un acto no nos permite averiguar si es legislativo o ejecutivo. ¿Por qué? Porque los ejecutivos están limitados a una cosa, pero los legislativos pueden hacer lo suyo y lo del otro. ¿Vale? Pregunta clásica de examen. Es esto que he dicho. Que si os fijáis, esto es lo típico que yo lo explico y parece muy largo y lo tengo que explicar con un montón de palabras, pero en vuestra cabeza, en cuanto encaja el puzzle, son dos ideas. ¿Vale? Esto es pregunta típica de examen. Ya te digo. ¿Y por qué surge todo este cisco y todo este caos y todas estas cosas, aparte de lo que os he dicho, de la oposición, de los Estados miembros y tal? Porque estamos haciendo una construcción de lo que es la función ejecutiva en negativo. Porque si os fijáis siempre, tanto desde un punto de vista material como desde un punto de vista formal, desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material, que es el orden que hemos seguido, os he dicho que la función ejecutiva es lo que no es la legislativa. ¿Vale? Entonces, cuando definimos algo en negativo, tenemos el problema de que en el fondo la definición es muy porosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo importante para estas cosas? Evidentemente, fijar cuáles son los elementos esenciales y cuáles son los elementos accesorios a la hora de desarrollar cada uno de los elementos legislativos. ¿Vale? Los esenciales serán materia única y exclusiva del legislador, mientras que los accesorios serán materia también ejecutiva. Y si os fijáis en la expresión que he dicho los esenciales únicamente el legislador, los no esenciales también materia ejecutiva, es decir, serán del legislador y ejecución. Insisto, esto es muy sencillo, ¿eh? No, lo que pasa es que es bastante más complicado de explicar en palabras viva voz que luego entender, ¿vale?
Al final, se lo toca al mismo órgano, ¿no? Al mismo...
Puede ser, es que ese es el problema. Ese es el problema. Ojo, en el derecho interno también lo tenemos a veces, ¿eh? Tenemos órganos que emiten que tienen capacidad normativa y que también tienen capacidad ejecutiva. Pero normalmente la estructura está mucho más definida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la estructura, la estructuración, porque el esquema, la casa, la hemos empezado desde los cimientos. Desde la parte dogmática, desde los principios, luego vamos bajando. Aquí no. Aquí lo que hemos tenido es una serie de necesidades a las cuales se ha dado respuesta. Entonces, cada vez tenemos más atribuciones en este campo determinado, ¿vale? Las atribuciones para desarrollarlas no solamente se desarrollan a golpe de leyes, ¿vale? Que las leyes saben mejor que yo, que es una cosa como muy abstracta, que luego hay que ejecutar. Sí. Entonces decíamos, bueno, pues como esto hay que ejecutarlo, pues como no tenemos un esquema, no tenemos unos planos de la casa bien hechos, pues y no podemos esperar a hacerlo, porque nos puede llevar décadas, esto a esta institución, esta a esta otra. Bueno, esto vamos a inventarnos una institución nueva, vamos a inventarnos otras cosas, vamos a inventarnos las agencias europeas de tercera generación. ¿Vale?
O sea, que lo mejor es que nos olvidemos de intentar hacer una traslación del esquema de Estado clásico a la Unión Europea, porque no funciona así.
Sí, no. Está muy bien que conozcáis el esquema del estado clásico porque, aunque sea nuevamente negativo, os va a permitir entender lo otro. Lo que no pretendas es pillar la administración española y decir, bueno, derecho estatal, derecho autonómico y derecho local y todas estas cosas. Y la legislación administrativa aparece contenida en una ley marco, luego la legislación local en otra ley marco. Eso no lo podemos pretender. Pero si tú tienes ese esquema en la cabeza, si tú dices, vamos a ver, el poder ejecutivo en España es este poder que puede, en ciertos momentos, puede crear leyes, en momentos particulares, bajo ciertas necesidades, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el poder ejecutivo tiene carácter ejecutivo, que es administrativo y tal. Si tienes todo eso en la cabeza, te va a ayudar a entender lo otro, aunque sea en negativo.
Y sigue habiendo separación de poderes, aunque esté un poco desorganizado.
En principio sí. Es que, bueno, separación de poderes ya sabes tú cómo es.
Sí, bueno.
¿Sabes? La separación de poderes se lleva quejando la intelectualidad filosófico-jurídica desde mayo del 68. ¿De acuerdo? Pero en principio sí. En principio sí, porque las bases del funcionamiento interno de la Unión Europea, de las comunidades europeas, son las bases del funcionamiento interno clásicas de la democracia, del Estado liberal, que luego ha ido evolucionando, el Estado liberal de derecho, lo sacudáis, ¿no? Lo que vimos en la otra asignatura. Entonces sí, claro. Si tenéis esa idea en la cabeza, os va a ser mucho más sencillo asimilando. De hecho, si esta asignatura fuera de primero, en derecho, por ejemplo, sería un cisco para los alumnos. Porque yo les estaría contando que hay muchas cosas que en el derecho administrativo europeo no son como nosotros. A vosotros cuento, en el derecho administrativo europeo esto no es como lo hemos estudiado. Imagínate que yo tuviera que decir, no, en el derecho administrativo europeo esto es de esta forma, en otro sitio es de esta otra, en España. ¿Vale? Es una asignatura con que no que exige ni que demanda, pero que sí agradece un cierto esquema previo que te permita estructurarla.
Acabamos de ver Derecho Constitucional 1, Teoría del Estado, así que bueno, lo tenemos fresco.
Eso mismo, ¿vale? Entonces, lo que decía, es importante fijar lo que decía, lo que son elementos principales y accesorios para saber lo que debe ser realizado mediante normas legislativas o normas de carácter ejecutiva. Estos actos ejecutivos, estos actos que no son legislativos, pueden ser de dos tipos, ¿vale? Para añadir un poquitín de salsurri al asunto. Pueden ser disposiciones normativas de naturaleza ejecutiva. Esto es una cosa un poco rara, ¿vale? Disposiciones normativas de naturaleza ejecutiva son los actos que la Comisión puede adoptar por delegación de un acto legislativo para completar o modificar detalles de un acto legislativo.
Como una legislación de desarrollo.
Exactamente, exactamente. La propia ley faculta a la Comisión a matizar la misma ley. ¿Vale? Y en segundo lugar, actos de ejecución propiamente dicha, los que ejecutan. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de dualidad. Estamos hablando, que a mí me gusta decirlo más sin problema, de un cierto caos competencial. No sé si caos competencial, porque no es caos, pero sí de una cierta oscuridad competencial. ¿Vale? No es caótico porque no es aleatorio, pero sí es oscuro porque no luce mucho la luz.
Yeah.
¿Vale? Bueno, hombre. Claro, es que, joder, la otra asignatura que tenías conmigo, o sea, hablar de brujas es como mucho más fácil, ¿no? Además, hay que señalar que la función ejecutiva, con esto vamos a terminar lo de hoy, se manifiesta con algo también muy característico del derecho administrativo interno, que conocéis perfectamente, que es el haz de potestades, ¿vale? El haz de posibilidades, ¿no? Nosotros decimos que hay una cosa y dentro de esa cosa hay un montón de posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el haz de potestades dentro de la función ejecutiva del derecho administrativo europeo. Vale. Bueno, digo todas más o menos las que están ahí. Potestad de coordinación. Gestión de proyectos europeos. Regulación de los mercados. Aprobación de disposiciones generales, es decir, potestad normativa. Inspeccionar al completo el derecho europeo, potestad de inspección, potestad sancionadora, potestad interpretativa de del derecho europeo, etc. Ahí tenéis todas las demás. Vale, y vamos a hacer una pequeña introducción. Había pensado dejarla aquí, pero vamos a dejar la idea esbozada, ¿vale? Os voy a hacer la idea de lo siguiente y para meternos en detalle vamos a dejarlo ya para la semana siguiente, que son los modelos de ejecución del derecho. Es algo que ya hemos comentado, ¿vale? ¿Cómo se ejecuta el derecho europeo? Los tres modelos de ejecución, ¿vale? Insisto, lo vimos al principio, el primer día. Lo que pasa es que, bueno, el primer día erais personas felices y mucho más optimistas de lo que sois ahora y casi seguramente ni os enterasteis, ¿vale? Entonces, vamos a ver una pequeña introducción y al detalle vamos a ir después. Añado al detalle, iremos después, el después es la semana que viene, pero es que habrá durante otras sesiones detalles más detallados de esto mismo, porque realmente es muy importante. ¿Vale? Es fundamental y concurre en un montón de en un montón de las cosas que vamos a ver. ¿Vale? Bien, tres tipos de ejecución del derecho europeo: ejecución directa, indirecta y conjunta. ¿Vale? Ejecución indirecta del derecho europeo. Bien, lo que su propio nombre indica. Si el derecho es europeo, si está creado por la Unión Europea, la ejecución indirecta, ¿a quién corresponde? A los Estados miembros. ¿Vale? Esta ejecución es excepcional. Perdón, la ejecución indirecta es la habitual. La habitual. La que corresponde a los Estados miembros es la habitual. De hecho, en el caso de que el tratado no ponga nada sobre la ejecución, en el caso de que el tratado guarde silencio, se entiende que la ejecución será la ejecución indirecta. Por todo lo que hemos ido comentando antes, porque a los Estados miembros les gusta pues eso, conservar una parte de, no sé si de poder o de capacidad, ¿vale? Bien, por oposición, esto es la ejecución indirecta. Unión Europea o Comunidad Europea legisla, Estados miembros ejecutan. Por oposición, ejecución directa, es excepcional. Unión Europea legisla, Unión Europea ejecuta. ¿Vale? Entre paréntesis, excepcional, pero creciente. Vamos a ver a lo largo del curso. ¿Vale? Y por último, ejecución conjunta. Esta es una opción que corresponde escogerla al legislador europeo. Ejecución conjunta es lo que su propio nombre indica. Algunas competencias ejecutivas recaen en Europa y algunas competencias ejecutivas recaen en los Estados miembros. Dado que el legislador europeo es quien escoge que haya una ejecución conjunta, por extensión, es el legislador europeo quien escoge qué ejecuta Europa y qué ejecuta los Estados miembros. ¿Vale? Insisto, esto es la introducción en cuatro palabras de los tres modelos de ejecución del derecho europeo. La semana que viene lo vemos más extensamente y continuamos también con el tema 3. Nos vamos a empezar a meter con el mecanismo institucional, con las diferentes instituciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, ¿alguna pregunta aquí o al otro lado? ¿Hay alguien más allá? ¿Alguien me escucha? Yo entiendo que esto es un poquitín obtuso y un poquitín abstracto. Sí, abstracto no es Sí se escucha y no hay pregunta, vale. Perfecto, guay. Genial. Vale, pues entonces sí que lo dejamos aquí. ¿Qué dices tú?
No, pero tendrás...
Sí, lo que pasa es que es todavía... Sí, pero en el mismo sentido que en el derecho interno. Los límites del legislativo sobre el ejecutivo, existiendo, porque existen, pero dejan un gran margen de maniobra al ejecutivo. A todos los ejecutivos, no te estoy hablando de mayorías absolutas ni de altas por estilo. Como es lógico y normal, tiene un gran margen de maniobra. ¿Vale? Entonces, en el derecho europeo exactamente lo mismo.
Yo no me hablo del poder, o sea, a la hora de lo que es el poder ejecutivo, a la hora de ejecutar, sino a tienen los dos.
Un ejemplo de ejecución directa. La semana que viene, cuando lo expliquemos más extensamente, ponemos algunos ejemplos, ¿vale? Si no te importa. Disculpa. Vale. ¿Qué decías? Perdón. Los dos, sí.
El Estado es el ejecutivo, ¿no? Pero luego tiene que ir ratificado por el Congreso.
Si tiene que... No, si tiene, solo si tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. A ver, el problema del Real Decreto, que también lo vamos a ver aquí, por cierto. Bueno, lo dejamos aquí y ya la semana que viene nos vemos, ¿vale? Venga, un saludo. Un saludo.